Buenos días, queridos afiliados. Bienvenidos a nuestro episodio 67 de Hablemos de Seguridad, el espacio donde analizamos decisiones que protegen y fortalecen a las empresas. Y bueno, por entrar en materia, hoy vamos a hacer un análisis profundo de un tema crítico. A ver, solemos invertir presupuestos enormes en biometría, en cámaras y guardias para proteger instalaciones.
Sí, claro, la seguridad física tradicional de toda la vida.
Exacto, la física. Pero estadísticamente hablando, el mayor riesgo, tanto financiero como humano, para nuestras operaciones de carga y distribución, empieza justo en el instante exacto en que un vehículo cruza el portón hacia la calle. O sea, cuando sale.
Totalmente de acuerdo. Y de hecho, hoy nos vamos a meter de lleno en unas cifras que, la verdad, son bastante alarmantes sobre la seguridad vial en los Santanderes durante enero y febrero de este 2026.
Meses. Y mi primer instinto, digamos, al ver esto, es culpar a las vías tan complejas de montaña que tenemos en la región. Como que asumo que ahí, en la carretera, es donde perdemos el control de las flotas.
Pues esa es la suposición lógica que tienen muchísimos gerentes de logística. Pero los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos dicen otra cosa totalmente distinta.
¿Ah, sí? ¿Hacia dónde apuntan entonces los datos?
Apuntan al urbano. El peligro real en este inicio de año es puramente urbano. O sea, tuvimos 123 personas fallecidas, de las cuales 80 son en Santander y 43 en norte de Santander.
Es altísimo.
Muy alto. Y el mapa de calor no ilumina esas carreteras nacionales lejanas, sino el corazón del área metropolitana. Gran parte de esta accidentalidad se concentra en Bucaramanga, que por sí sola reporta 30 fallecidos, y en municipios como Barranca Bermeja, Girón, Florida Blanca y Piedecuesta.
¡Wow! 30 fallecidos solo en Bucaramanga. Es que, a ver, si el epicentro del riesgo está en estos corredores urbanos y periurbanos, la mecánica del accidente cambia drásticamente. En pleno tráfico de la ciudad, un camión pesado no va a velocidades de autopista.
Claro, van muchísimo más lento. A veces a paso de hombre.
Exacto. Entonces eso me dice que la tragedia no ocurre por ir a alta velocidad, sino más bien por una saturación de la vía y una diferencia estructural inmensa entre los vehículos.
Y ahí tocaste el punto clave. Esa diferencia estructural tiene un protagonista tristemente muy claro. Los motociclistas. Ellos concentran el 73% de las víctimas fatales.
¿73%? ¡Qué barbaridad!
Sí, son 90 muertes en un periodo de tiempo muy corto. Y a ver, no hablamos de un choque fortuito, sino de un desajuste profundo en cómo nos movemos en la ciudad. Un camión de carga pesada y una moto comparten el mismo carril, pero habitan realidades físicas totalmente incompatibles.
Sí, claro, es que el margen de error para la moto es prácticamente cero.
Inexistente. Cuando interactúan en espacios tan reducidos, la vulnerabilidad del vehículo menor es extrema.
Y la mitánica de esos siniestros suele ser muy específica, ¿no? Pienso, digamos, en el clásico giro a la derecha en un corredor saturado de Bucaramanga. El camión pesado necesita abrirse bastante para maniobrar y la moto pues intenta filtrarse por el carril interno para ganar tiempo.
Y ahí entran directo en el punto ciego.
Exactamente, entran de lleno en un punto ciego absoluto. No es que el conductor del camión sea negligente o descuidado, es que literalmente no hay contacto visual posible desde la cabina en ese ángulo.
Y ese es precisamente el escenario que está disparando las cifras. Por eso, frente a datos tan verificables, el sector empresarial ya no puede limitarse a mantener las capacitaciones mecánicas de siempre.
Total, necesitamos algo mucho más específico.
Sí, y de ahí sale nuestra primera recomendación estratégica. Hay que reformular los protocolos de manejo defensivo de nuestras flotas, tanto pesadas como livianas.
¿Te refieres a dejar atrás el entrenamiento genérico?
Exacto. Pasar a simulaciones muy concretas sobre prevención de puntos ciegos y técnicas de cómo interactuar en la vía exclusivamente con motociclistas.
Claro. Y eso cubre, digamos, la parte humana, la capacitación del conductor. Pero me parece que la responsabilidad también recae en quienes diseñan la operación desde un escritorio. Es como gestionar un sistema eléctrico. No vas a pasar el máximo voltaje por un circuito en hora pico para evitar que se sobrecargue.
Así es una muy buena analogía.
Entonces, de la misma manera, no deberíamos programar entregas con flotas pesadas por las zonas más críticas del área metropolitana, justo en los picos de mayor flujo de motos.
Y esa es justamente la segunda recomendación fundamental para el gremio. Las empresas necesitan ajustar ya sus ruteos y los horarios logísticos.
Flexibilizar un poco.
Exactamente. Flexibilizar los tiempos de entrega reduce muchísimo esa presión inmensa que sienten los conductores cuando transitan por focos de accidentalidad como Girón o Florida Blanca.
Totalmente de acuerdo.
Ajustar esas ventanas de operación y rediseñar las rutas puede ser literalmente la diferencia entre un traslado seguro y un evento fatal para la empresa.
Es llevar la seguridad corporativa mucho más allá de los muros de las instalaciones. La gestión de este riesgo vial debe ser tan rigurosa como la seguridad física o la financiera. Y bueno, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, dejamos esta inquietud sobre la mesa.
A ver, ¿cuál es la reflexión final?
Si los accidentes aumentaron casi un 34% en solo 2 meses, la pregunta es, ¿Están las políticas preventivas de nuestras empresas actualizándose a esa misma velocidad para proteger al personal y a los activos?
Es un desafío que, pues, ninguna operación logística puede ignorar hoy en día.